Jesús tenía pocos amigos, muchos conocidos, pero amistades muy pocas. Eran pocos los lugares donde el maestro Galileo podía llegar sin otra agenda que no fuera descansar, practicar y compartir con sus amistades. Pero toda regla tiene su excepción. Y en los evangelios encontramos una familia, una nada más, que podemos decir que eran los mejores amigos de Jesús. Y era la familia compuesta por tres hermanos: Marta, María y Lázaro. Personajes que se mencionan tanto en el Evangelio según San Lucas como en el Evangelio según San Juan. Y una de las estampas más conocidas de todos los evangelios es aquella en la cual Jesús visita a sus amistades en Betania y encuentra nada más a las dos damas, a Marta y a María, en el hogar. Y ese texto se encuentra en el capítulo 10, versículos 38 al 42. Y el texto afirma que Jesús iba camino a Jerusalén cuando se detuvo en la aldea para compartir con las hermanas. Y la Biblia dice específicamente, se detuvo en la casa de Marta, no de Lázaro, de Marta. Para comprender esto tenemos que saber que Betania, como se llamaba esa aldea, estaba a unos 3 kilómetros al suroeste del Monte de los Olivos, muy cerca de Jerusalén. 3 kilómetros, usted caminándolos al paso, póngale 20 minutos por kilómetro, básicamente está a 1 hora y 10 minutos, 1 hora y 20 minutos de la ciudad. Por eso, muchas de las personas que iban a Jerusalén se hospedaban fuera, en alguno de esos poblados que lo circundaban. Y en este caso, Jesús casi siempre que iba a Jerusalén, donde se hospedaba era en Betania, y podemos inferir que era en casa de Marta. Recalco eso, que la Biblia dice que Jesús estaba en casa de Marta, porque en el mundo antiguo las mujeres no podían heredar. Así que siempre la casa se mencionaba como la casa del hombre. Muy distinto a la cultura puertorriqueña, ¿verdad? A menos de que sus padres estén divorciados, nadie dice voy a casa de papi. Dice voy a casa de mami. Ahí vive mi papá, pero la casa es de mami. En el mundo antiguo era al revés. Voy a casa de papá. Y papá casi siempre era abuelo. Cuando se dice que van a casa de Marta, eso nos pone a pensar. Probablemente Marta era la dueña de la casa. Y eso quiere decir que probablemente Marta era viuda. Y ella había heredado la casa de su esposo porque no tenían hijos. En el mundo antiguo, como las mujeres morían muy jóvenes, casi siempre de parto, había mucha mujer viuda y mucho hombre viudo. Mucho hombre que había quedado viudo porque su esposa había muerto de parto, y muchas mujeres que habían quedado viudas porque jovencititas se casaron con un hombre mayor que murió y les dejó en esa condición. Esto también nos indica que Marta parece que tenía ciertos recursos económicos. Parece que su difunto esposo le dejó algún dinerito. Y esto se refuerza con la idea de que con Marta vive su hermana, María. Parece que Marta entonces era la hermana mayor. Y que en su casa viven sus dos hermanos menores, Lázaro y María. Lucas describe a María como una muchacha interesada en aprender más de las enseñanzas de Jesús. Y aunque a usted y a mí eso no nos sorprende, al contrario, decimos qué bueno, una muchacha que quería conocer más de las cosas de Dios, en el mundo antiguo eso era escandaloso. En el judaísmo no se permitía que la mujer estudiara la ley. En el judaísmo una mujer no podía ser sacerdotisa, ni rabina, ni profeta. De hecho, en el mundo antiguo, La mayor parte de las mujeres eran analfabetas. No se les enseñaba a leer ni a escribir. Y en el judaísmo se restringía la participación de la mujer en la vida religiosa, y hasta cuando iban al culto en la sinagoga a adorar, tenían que sentarse en la parte de atrás y había toda una serie de balaustres, como una verja de madera, y detrás de la verja es que las mujeres se podían sentar. Tampoco podían entrar a la mayor parte de los lugares más sagrados del templo de Jerusalén. O sea, el judaísmo no permitía la plena participación de la mujer en la vida de fe. Sin embargo, Jesús llega a casa de Marta y se sienta, y a los pies de él se sienta esta muchacha a aprender de sus enseñanzas. Eso de estar sentado a los pies es la actitud de un discípulo. De hecho, si usted va a Hechos 22:3, allí el apóstol Pablo, narrando su propia historia, dice que él tuvo un gran maestro de teología, de religión, que se llamaba Gamaliel. Y él dice, y yo me eduqué a los pies de Gamaliel. Versículo 40 nos dice que mientras Marta escuchaba a Jesús de lejos, María lo escuchaba de cerca. Y cuando usted y yo leemos ese texto, no lo entendemos. El texto dice que Marta estaba ocupada en preparar la comida y en los quehaceres de la casa. Y nosotros leemos el texto con nuestros ojos modernos, ¿verdad? Allí está la cocina y aquí está la sala. ¿Cuántos de nosotros no tenemos visita y mientras alguien cocina está hablando con la persona que está en la sala? ¿Verdad que sí? Normal. Pequeño detalle. No estamos en una casa moderna. No hay electricidad, ni hay gas fluido. ¿Dónde está la cocina? Déjeme hacerle la pregunta de otra manera. ¿Dónde está el fogón? ¿Está el fogón en medio de la sala? No. ¿El fogón está dónde? Afuera. Y ahí es que usted encuentra el problema. Marta está afuera cocinando y la hermanita de ella está sola con Jesús en la casa, y a los vecinos se le está cayendo la lengua, diciendo, mira qué poca vergüenza que esa mujer deja sola a esa muchachita con el religioso ese que se pasa caminando por ahí. Y quién sabe qué clase de poca vergüenza están haciendo allí dentro. Estar a solas con Jesús era una violación a las leyes de modestia. No se permitía que una mujer estuviera sola con un hombre. Es más, se supone que una mujer soltera no hablara ni siquiera en público con un hombre. Y Jesús está solo con esta muchacha dentro de la casa. Marta se preocupa, se afana. Y cuando entra a la casa y ve a su hermanita en esa posición, sentada a los pies de un hombre, sola y estudiando teología, dice, ¿cómo yo me zafo de esto? Si ella regaña a la muchacha abiertamente, le falta el respeto a Jesús. Si ella regaña a Jesús, le falta el respeto al maestro. Y entonces ella dice, así es que yo voy a salir de esto. Aunque ella es la dueña de la casa, ella difiere. Y le habla a Jesús como si él fuera el dueño de la casa, para darle una posición de honor. Entonces le dice a Jesús, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Qué lindo suena eso. Déjeme traducírselo. Señor, a esta atrevida, ponla en su lugar. Mándala para la cocina, donde debemos estar las mujeres. Para ustedes y para mí, Es de esperar que Jesús vaya en contra de las costumbres de la época. Estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? Pero para Marta tuvo que ser sumamente sorprendente que Jesús se negara a terminar el diálogo teológico con María. Y mucho más que Jesús se negara a decirle a María: vete para la cocina, donde deben estar las mujeres. Entonces, en vez de regañar a María, el Galileo regaña a Marta. Y hay personas que tratan de zafarse de esto. Él lo que le dijo fue el nombre. Miren, en aquel tiempo, cuando usted le decía el nombre dos veces a una persona, era un regaño. Eso es como cuando nosotros, ¿verdad? Usted sabe que en la cultura puertorriqueña, cuando usted le dicen el nombre completo, usted está en problema. ¿Verdad? Si le dicen Tati, no hay problema. Si le dicen Natalia Isabel Jiménez Camarena, ¿qué yo hice? ¿Verdad? Decir Marta, Marta, es un regaño. Y él le dice: afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Las palabras que se traducen como afanada y turbada serían mejor traducidas como ansiosa y enojada. Estás ansiosa, estás nerviosa y tienes coraje. Marta está preocupada por lo mucho. El qué dirán los vecinos, la percepción de la gente, la modestia. Y Jesús le dice que solamente hay una cosa importante. ¿Y cuál es ese uno que es importante? El texto básico del Antiguo Testamento para el judaísmo. Los judíos le tienen un apodo, un nombre, y es el Shema. Shema Israel, escucha Israel. Jehová tu Dios, Jehová uno es. Tú estás preocupada por lo mucho. Enfócate en el uno. En vez de estar mirando a todas las cosas que están a tu alrededor, pon tu mirada en Dios. Eso está haciendo tu hermana y ella es la que tiene la mejor parte. Este texto tiene muchas enseñanzas positivas para nosotros hoy. La primera es que la mujer tiene derecho a la plena participación en la vida de fe. A la plena participación. Dios no quiere que la mujer esté relegada a la cocina. Jesús, en el tiempo de ayer y en el tiempo de hoy, rompe con los prejuicios y le dice a la mujer: siéntate, escucha, estudia, prepárate, sé discípula y después ejerce el liderazgo cristiano. También, en segundo lugar, este texto nos lleva a pensar en cómo todavía sigue vivo el racismo y el discrimen. ¿Cómo sigue vivo el racismo y el discrimen? Y lo triste del caso es que la gente, internaliza esto. No es un hombre el que se queja. ¿Quién se queja? Una mujer. A Marta le enseñaron las mujeres para la cocina. Las mujeres para la... Y eso lo aprendió. Y es ella a quien eso le hace tanto daño que va y le dice a Jesús: a esta para la cocina también. Y hay gente que aprende a odiarse a sí misma. Y Jesús nos está diciendo que eso no es así. que Él nos acepta. Y si Dios nos acepta, ¿quién nos puede rechazar? Y en tercer lugar, este pasaje bíblico es bien importante para mí, como debe ser importante para usted. Y como debe ser importante para toda persona que algún momento ha sido mandada a la cocina. ¿Verdad que sí? Alguna persona nos vio y nos menospreció por tu género, por tu color, por tu origen social, por tu estatus económico. Usted no debe estar aquí. Usted para la cocina. Jesús nos dice, no te tienes que ir a la cocina. En su amor, Dios ha hecho provisión para ti. Y buscar de Dios es tener la mejor